El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, episodio número 59. En esta ocasión un episodio breve porque nos está haciendo una mala jugada el horario de verano. Y bueno, yo soy Pepe Torre. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torre. Pueden encontrar al podcast como arroba Laya Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/layapodcast y nos pueden encontrar en Twitch como twitch.tv/layaarcade y nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast buscando nuestro feed Laya, libertad aquí y ahora. Y conmigo están
Hugo González, Rey de los Anarquistas, transmitiendo en vivo directo desde la Tierra de los Astros, que no sabemos si van a ganar o van a ganar. Usted en el futuro ya sabrá. Si ganaron o no ganaron en la Serie Mundial. Yo soy la razón por la cual estamos un poquito apurados. Porque aquí donde estoy son las... ¿Qué? Las 12:30 de la noche.
¿Y también está con nosotros?
Y Eric.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Bueno, sí, como decía Hugo, las noticias son esas, hoy siendo la hora en la que grabamos, 29 de octubre de 2019. La Serie Mundial se encuentra empatada a 3 y el día de mañana en Houston se define. Y esperemos, yo estoy con los Astros en esta. No tengo nada en contra de los Nacionales, pero la Liga Americana creo que es importante. Además, el equipo que sacó a los Yankees siempre será mi equipo. Pero bueno, no,
entre Houston y DC, pues Houston, ¿no?
Ah, obviamente.
O sea, si a geografías vamos, ¿quién quiere lidiar con DC?
Sí, no, es Mordor. Y bueno, el día de hoy tenemos un buen tema. Hugo, ¿por qué no nos explicas un poco el tema de hoy?
Pues sí, hoy en un chat que ustedes no tienen por qué saber que existe, donde estamos los layos, Eric hablaba de que realmente el tema del trabajo, de cómo entramos al trabajo, a qué edad entramos al trabajo, y todo eso es realmente se ha desvirtuado mucho. Y en Laya nos movemos alrededor del NAP, pero hay unos temas culturales. Creo que este es un tema cultural importante. No sé si quieren confirmar eso, mis amigos layos.
Totalmente, y es un tema que no solo tiene que ver con la cultura, sino también con las instituciones que se generan, y ahorita voy a comentar unas cosas que a propósito, eso estaba leyendo hace unos minutos, pero no sé, Eric, tú tenías una opinión más fuerte sobre esto, ¿por qué no nos
cuentas? Bueno, todo comenzó porque me asomé a mi ventana, vi a unas personas que tienen unos puestos como de tacos o tal. Y pues una de las personas que atiende el puesto estaba así como afanada, ¿no? O sea, estaba ahí haciendo sus deberes, como creo que estaba lavando ya el puestillo este que es ambulante. Y estaba su hijo enfrente de ella, como con su mochila, aparentemente parecía que se iba a ir a la escuela ya, ¿no? Entonces... me puse a pensar, yo adiviné que como que le estaba pidiendo dinero para irse. Y este personaje, este joven, ya tiene que ser sus 20 años. Entonces se me hizo una imagen terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, a los 20 años ya puedes hacer un montón de cosas, güey. O sea, puedes tú bien mantenerte a ti mismo y no estar esperando que tu madre, que ya está pues cansada ya 40 y tantos, no sé cuántos tenga, estando ahí y tú la ves que está pero en chinga o está dándolo todo por darte a ti lana para irte a la escuela, básicamente a ser güey, porque pues la escuela luego la verdad es que no es que hagas gran cosa. Y se lo comenté a Hugo, y Hugo dijo básicamente algo parecido, y que aparte cuando eres joven tienes un chingo de tiempo de que tomaste, estás haciendo güey, o sea, es tiempo libre que tú dedicas a cualquier idiotez. Es mentira que no, es que yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Algo así era, y yo le dije sí, que este es una...
Perdón, lo hemos hablado antes en Laia, ¿no? Un poquito.
Sí, sí, déjame termino la idea, y yo le decía a Hugo que eso estaba tan difundido, es una imagen tan, tan común, y que es terrible porque a ti como joven te va retrasando la entrada al mercado laboral, y cuando tú creces empiezas con unos sueldos muy bajos, pero porque básicamente tienes 10 años o mínimo 5 de retraso. Entonces, si tú empiezas a trabajar más joven, tu expectativa salarial y tu expectativa de habilidades y lo que tú vas enriqueciéndote es mucho más amplia cuando ya sales, digamos, de 25, si es que quieres ser universitario, ¿no? O ser licenciado, ingeniero, lo que tú quieras. 24, 23 años, 22. Pero ya tienes unas herramientas incorporadas a tu propia personalidad, en tus propios talentos, que te sirven para desenvolverte mucho mejor. Pero no, uno se avienta la de voy a trabajar hasta que deje de estudiar, y aparte ni te becas ni nada, y nomás tienes allá a tus papás fletados, ¿no? En el mejor de los casos, terminas.
Sí, hay una cuestión ahí que... Sí, Hugo, perdón.
Nada más quería mencionar esta frase que es tan común de ves que tu único trabajo es estudiar. Y creo que algunos de la generación de nuestros padres, supongo que haber padres diciendo eso el día de hoy, de alguna manera, supongo que tienen el miedo de que si su único trabajo es no estudiar, igual ni estudian.
O sea, que irían a la escuela a hacerse güeyes.
No, quién sabe, o sea, hacerse güeyes o sencillamente, pues, o sea, es una frase muy buena decirle, es que tu único trabajo es estudiar para que estudie, ¿no? Y si su único trabajo no fuera estudiar, que tampoco deberían estudiar, ¿no es por su bien, en todo caso? No sé si me ocurre, ¿no les decían ustedes esa frase?
Sí.
Cuando tenían, no sé, 18.
Sí, incluso, digo, desde antes así como... Principalmente porque, digo, existe esta cultura y son dos mitos con los que nos hemos topado antes, que uno es ese problema que tienen muchos papás con que los niños, bueno, los niños, los adolescentes, trabajen, ¿no? Y empiecen a ganar dinero porque no sea que les empiece a gustar el dinero y entonces pues ya se vayan a querer salir de estudiar, entonces más vale ni siquiera darles permiso. Y obviamente se crea ese círculo vicioso en el que uno no trabaja porque no lo dejan y luego pues ya te das cuenta de cuál es la realmente cómoda, ¿no? Cuando realmente el gusto por el trabajo o el hecho de que te inculquen tan solo la idea de que tienes que trabajar. Y porque también está por otro lado esa otra idea que justo contradice todo esto que estamos hablando, o más bien podría ser el origen, en el que el papá le dice al hijo, ¿no? Que yo trabajo para que tú no tengas que hacerlo. Es hasta, hasta ridículo de algún modo. Y sí genera ahí una serie de cosas bastante indeseables. Más en el futuro, ¿no? Sobre todo cuando van avanzando ya en las carreras y de pronto... No es el ejemplo de todos mis cuates, pero varios cuates que pues, hasta el doctorado vivieron patrocinados, ¿no? Porque... Pues ni modo que cómo si el niño está estudiando.
Sí.
Pero le decía yo a Hugo también que esto no lo veo mal, o sea, no lo vi mal tanto como del lado del chavo, ¿no? Él estaba esperando que le diera su lana, así lo educaron, ese fue su rollo. Sino del lado de los papás, o sea, tú como en el afán de querer ayudar a tu hijo lo vas desmadrando. Porque... Aparte resulta que cuando tienes mucho tiempo, imagínate, tienes un chingo de tiempo de adolescente. Si cuando estás grande, de repente no tienes trabajo o algo así, te estás así un ratito sin chamba o sin actividad así intensa, empiezas a pensar cualquier idiotez, siendo que tú ya eres maduro, entre comillas. O imagínate cuando tienes 16, 17, 18 años, 20, o sea, cualquier cosa puede pasar por tu cabeza, puedes tener cualquier cantidad de malas amistades. O sea, todo lo malo se te puede juntar. Y además... de que te da, se te juntan esas edades, el que tú te sientes su único y tal madre, y aparte eres así súper antisocial, o sea, todas tus actividades que tienes que estar desarrollando, no las estás desarrollando, les estás como embotando, ¿no?
Sí.
Sí, se va haciendo una cuestión ahí de el tedio llevándote a básicamente todo lo peor y acabas, o sea, realmente la gente que vive de ese modo no acaba normalmente en historias muy, digamos, exitosas, ¿no? Cuando se supondría que la esperanza es la otra, ¿no? O sea, que te están manteniendo para que eventualmente o saques a la familia de pobres o seas el exitoso, ¿no? O seas
Es que aquí hay una falsa dicotomía, ¿no? La falsa dicotomía es o estudiar o los malos pasos por el dinero. Y realmente, como el high performance, o sea, el estudiante de super high performance es o sea, una pequeñísima minoría. Entonces, realmente uno tiene todo el día para hacerse pendejo. O sea, hay gente que le entra al deporte o le entra a alguna otra cosa. Actividad, por cierto, también totalmente de consumo. O sea, porque creo que, no sé si sea culpa de la izquierda, pero este asunto de que el deporte es súper encomiable, no le veo por dónde. Vamos, es mejor que drogarte, sí. Es mejor que robar, sí, pero no necesariamente es mejor que trabajar.
Sí, la formación, ¿cómo le llaman? La formación íntegra del estudiante, ¿no? Que tiene que
Sí.
tener actividades extracurriculares, de artísticas y y deportivas.
Pero muy cubano, ¿no?
Pues totalmente. O sea, sí es una cosa soviética, más que, digamos.
Socialista, pues, aunque
Sí.
sea nazi, los nazis también lo hacían.
Ah, no, claro. Claro que escogían los deportes diferente,
Entonces,
¿no? Decía Hitler que no podías tener una sociedad en la que los jóvenes practicaran esgrima. Eso no,
¿por qué
o
no?
equitación. Necesitas
¿Por
que
qué, perdón? ¿Porque era
practicaran
liberal?
boxeo. Va
Ah,
una
okay.
cuestión de digamos, virilidad, supongo.
O de que Hitler era medio puto.
De fuerza, ¿no? De cosas así, no sé.
Sí, y obviamente en la creación del hombre, o sea, de una sociedad superior, pues no podías tener niños practicando esos deportes, ¿no?
Joterías.
Exacto.
Sí, ni boliche ni nada de eso.
Ahora tampoco,
Pero
Ken, perdón, Hugo, sí.
no, dilo, 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 no, dilo, dilo. Yo estaba pensando en otros deportes, como o sea, en otras actividades que están, y creo que injustamente satanizadas, como el dominó.
Ah, claro, ¿no? Y esos juegos de cantina, ¿no? Que les
Sí.
llaman, hasta los abuelos o las mamás, incluso así como.
El típico sí es la baraja, el dominó y el billar.
Sí, como, no, y bueno, imagínate, o sea, gran parte de la juventud de los estudiantes se la pasa en alguna de esas tres actividades.
Claro, ya cuando lo ven en
No, pero es que
ESPN, ya cuando lo ven, ya ven los torneos en ESPN o cosas así. Ya todos con su tacuche y el glamour, ya como que cambia, ¿no? El asunto. Porque acuérdense que en las películas, no sé, de toda la historia de México, era típica la historia de un cuate que está jugando póker ya así con la camisa súper desabotonada, perdió todo o está jugando billar. Los de billar generalmente son mafiosos.
Ah,
sí, pero
claro,
el tema aquí es que el billar es tan virtuoso como un chingo de deportes. O sea, nada más está haciendo pendejo en una actividad pues regular. Ni siquiera es muy atlética el otro deporte, ¿ves? O sea, porque hay güeyes que hacen, no sé, ¿qué deporte así es pitero de que no es mucho ejercicio?
Tiro con
Bowling.
arco, tiro con
Sí.
arco.
Tiro con arco, por ejemplo. O sea, no sé, el tiro con arco exige tanta habilidad física como el billar o menos. Y uno sí está bien porque es olímpico y la pendejada, y el billar está mal, pues. O sea, hay muchísimos prejuicios, ¿no?
O el dominó está súper penado y el ajedrez qué chingón.
Ah, exacto. Exacto. El dominó penado del ajedrez. Eso me pasaba a mí en el TEC, porque en el TEC del Campus Ciudad de México, donde yo estudié, tenían hasta un ajedrez cervantino. O sea, dos cosas mamadoras: el ajedrez y todos los cervantinos.
Que es una cuestión, ¿no?
Pero pues, obviamente nos íbamos a las comidas corridas y las madres de alrededor a chelear y echar dominó.
Obviamente el dominó requiere una habilidad de conteo y de atención. Digo, no quisiera compararlo con el ajedrez, pero tiene también mucha estrategia y mucho y mucha, digo, cuando sí, cuando, sí. Cuando sabes que estás jugando, que sabes, o sea, que cuando alguien sabe jugar dominó sabe qué fichas tiene cada quien más o menos y en ocasiones hasta exactamente qué fichas tiene, ¿no? Digo, nos pasa en nuestros torneos de dominó con una organización que no existe, por cierto.
Sí, exacto. Pero si te das cuenta, o sea, de todas maneras no hay un criterio, lo que estoy tratando de exigir sí, sí. Es que no hay un criterio objetivo y un criterio objetivo sería actividades productivas o actividades improductivas. O sea, ocio o trabajo. Y todo, incluyendo el pinche deporte, ocio. Porque pues no te estás... ¿Te acuerdas que en la misma organización que no existe le decíamos un amigo que está estudiando y ya tiene más de 30 años, hubo una discusión sobre ese tema? En general, mi tirada es que Nini... Sí, güey, pero si tienes más de 30 años ya es un solo ni. Sí. O sea, no puedes decir, es que estudio. No, no mames. Soy improductivo, más bien, es eso.
¿Qué ese es todo el punto, ¿no? ¿Cuándo empiezas a dividir? O sea, ¿cuándo deja uno de ser nini y se vuelve simplemente un desempleado, ¿no? O sea, ¿en qué punto, cuándo es que trazas, en qué fecha es, digamos, de los 24 o 23 años que te tienes que salir de la universidad en adelante? Ya no eres nini si no haces ninguna de las dos cosas, eres un huevón, eres un desempleado sí. solamente. Ahora, sí, veo muchas caras tristes, perdón, del en la transmisión en vivo. Que de repente suben, supongo que la gente se está sintiendo aludida supongo que hay estudiantes escuchando.
Como cuando se identificaron con el Joker igual, pero en lo negativo. pero miren, o sea, la verdad es que también no es que uno no lo haya hecho, o sea, para que no piensen que uno está pontificando o con aires de señor feudal, sino que es una realidad que nosotros también pasamos. Que sufrimos, sí, lo sufres porque al fin de cuentas es un perjuicio que no puedas trabajar temprano, que haya tantas barreras. Afortunadamente, de pronto empezó lo del emprendedurismo y eso, que aunque no es la panacea, mínimo ya no era mal visto. O sea, ya no era como que te querías hacer, querías dinero porque sí, sino que ya le rodearon como de un aura de algo chido, ¿no? Mínimo ya no era mal visto. También empezaron a ver, hasta que no hay historias de éxito, no se vuelve pop, vamos, ¿no? Entonces, pues ya es como, ahora ya es como el tatuaje. Se te ve bien bonito, usaste varios. A ver.
Cuando era de pinches presidiarios y malvivientes.
Hace tan solo 20 años, yo no sé qué pasó con la civilización.
Pues creo que de nosotros tres nada más tengo yo un tatuaje, sí, ¿no? ¿Ustedes sí. tienen tatuajes?
No sé, Eric. Creo que
no.
Yo estuve ahí el día que te tatuaron, recuerdo, Hugo, con...
Sí. Con con conocido difunto.
Así es, gente que pasó a peor vida. Pero sí, o sea, tampoco estamos, y, o sea, tal cual y como dice Eric, o sea, yo en mi caso, pues me mantuvieron hasta, o sea, y sí tuve chambas y todo, pero con todo y que tenía la chamba no me cortaron el grifo hasta... Ya sí. un poco, ya estás habiendo salido de la universidad.
Yo a los 22 años entré a una maestría y como no me dieron beca me salí y dije, güey, no puedo, o sea, pude haberle dicho a mi madre, oye, si me mantienes otros 2 años, no, Nel. O sea, no tuve corazón ni moral para hacer eso, entonces más bien me fue a chambear.
Sí, sí. Y, pero creo que todos, creo que, no sé si... Creo que todos tenemos ejemplos de trabajos que tomamos en algún momento y vamos, o sea, en ese caso tampoco seríamos totalmente inexpertos en el mundo del trabajo juvenil, infantil, no sé. Pero eso es una cosa que leí hace rato con Walter Block en Defendiendo lo Indefendible, sobre el capítulo de emplear trabajo, emplear niños, ¿no? Y habla que una cuestión importante de los derechos de los niños, tal cual, sería que se les permitiera trabajar en el momento en el que quisieran trabajar. Porque de ese modo abres la puerta a que dejen de ser mantenidos y a que puedan emanciparse a la edad que quieran, porque como individuos tienen el derecho de decir, esta familia no me gusta. Y entonces dice Walter Block, y toma un poco de Rothbard, no estoy del todo seguro que estoy de acuerdo con esa idea, pero la idea de que, bueno, el niño puede tomar esa decisión en el momento en el que pueda mantenerse por sí mismo, ¿no? La decisión de salir de su casa.
Aparte, es una contradicción, porque resulta, es que tú no vas a trabajar, hijo adolescente, porque... Tú no vas a trabajar, hijo adolescente, porque tienes derecho a no trabajar. O sea, aunque quieras trabajar, no lo puedes hacer porque es un derecho. O sea, ¿qué, güey? No tiene sentido. Pero sí quiero, pero no puedo. O sea, ¿es mi derecho no poder o cómo?
Sí, ¿ves? Tal cual. Es una cuestión ahí un poco ridícula. Creo que he contado esta anécdota en más de una ocasión en Layab sobre la primera elección infantil que hubo en México, en el año 2000. Tendría yo 13 años. Y había como la primera vez que los niños iban a poder votar. Y lo que podías votar era sobre cuál era el más importante de los derechos de los niños. Y en la boleta aparecía esta idea de no tener que trabajar. Y me pareció tan ofensivo. Digamos, yo quería como que... No había leído bien las pancartas y eso que había. Y decía yo, no, yo quiero votar... Porque podamos trabajar, ¿no? Para poder tener dinero y no, la esa madre decía que no, que lo que por lo que votabas es porque los niños no tuvieran el derecho a no trabajar. Y lo peor es que te ponían un niño cargando, o sea, un niño en el campo cargando unos sacos de maíz o lo que fuera. Es como, güey, no tienes idea de lo que estás prohibiendo. Estás prohibiendo comer a ese niño, básicamente.
Sí. Sí, sí, pinche gente horrible.
Sí, o sea,
aparte el que es derechoso es derechoso desde chiquito, yo me he dado cuenta de eso. En estos días estaba escuchando, o sea, cómo evaluaba yo las cosas, algo también de niño, y dije, no, mierda. A mí me sancionaron en primero de primaria por revender cosas.
A mí en tercero, güey, a mí en tercero de primaria por revender cosas, y estuvo frustrante, tan frustrante que me acuerdo ahora, o sea, ¿ves? De que llegué, yo ya había hecho mi mini fortuna, y lo que hace cualquier persona que se siente con lana, así de salir y los frutsis los invito yo. Casi, casi, güey. O sea, porque ya me sentía padrotina acá de morrito, y no, pues caguiza, o sea, la Inquisición aquí en mi casa, bueno, en la casa de mis papás, y no, un desmadre que se hizo horrible, horrible. Otro gallo les cantara hoy.
A mí me pasó con, igual en tercero de primaria, segundo de primaria, perdón, con en una temporada de trompos. A mi papá se le ocurrió que era buena idea comprarme unos trompos para que los revendiera en la escuela. Y al principio no me explicó cómo era el deal, entonces el primer batch me gasté todo. Y fue como, no, idiota, me tenías que pagar los trompos y luego lo que restaba era tu ganancia. Y bueno, luego ya la armé, pero eso era porque vivía yo en Coapa y los trompos venían del centro de la ciudad, de la Meche, donde era mucho más barato y la gente de Coapa no iba hasta allá, aparentemente. Y luego nos mudamos más cerca del centro y ya hacer negocios era totalmente imposible.
Y fíjate cómo estuvo tan aleccionador. O sea, era un camino de éxito, se vislumbraba, porque la mercancía que yo vendí fue basura que sacó mi padre de la fábrica donde trabajaba. Básicamente eran etiquetas, calcomanías mal recortadas que ya no se podían poner en el producto. Entonces dije, güey, o sea, hice una mini fortuna vendiendo basura.
Eso es... O sea, te habla de una, ¿cómo le llamaba? No sé si es Israel Kirchner, sobre este olfato emprendedor en el que puedes tomar esa basura y volverla dinero en un mercado correcto. Pero bueno, pero sí, esa es la cuestión. Nos dicen comentarios del público, por ahí dice Bosco, a mucha honra, mi primer trabajo fue en un autolavado a los 15 años. ¿Cuál fue el primer trabajo de Hugo González, de Eric Araujo?
Ah, yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que yo fui el más vago que empezó a trabajar más tarde. Lo que pasa es que sí, como desde el año 2000, yo tendría 22 años, creo que sí, no, 99, tendría 22 años. Pues ya empezaba con mis proyectos y la chingada, o sea, cosas de computación, emprendedoras con unos cuates ahí. Pero pues es emprendedurismo, y emprendedurismo no es capitalismo per se, sino hay empleados, ¿no? pero realmente me tardé mucho. En el 2001 tuve una chamba normal, así, pagada. Me puse millennial y me salí como a los 2 meses. Y de ahí ya como hasta los 27. O sea, sí hice demasiado emprendedurismo, la verdad. Y me fue bien, o sea, me mantuve. Pero hubo unos años muy secos en medio, la verdad. No sé, tú supongo que con el negocio de tu familia, Torra.
O sea, sí, pero eso nunca lo conté como realmente trabajo, porque siempre sentí como que estaba sobrepagado lo que hacía. O sea, básicamente... Básicamente
ibas hijo del dueño.
Exacto. Entonces ir a hacer ventas no era pues no era... Nunca he sido bueno para... Bueno, no sé ahora... que me dedico a vender ideas, pero cuando en ese entonces vender sillas y mesas no era muy lo mío. Principalmente
¿Te puedo situar? ¿Te puedo citar? Me dedico a vender ideas, Pepe Torra.
Claro.
O sea, porque acuérdate que desde que lo conocí, lo primero que dije, ¿cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas, chavo? Yo soy Pepe Torra Pensador.
¡Ay, güey! eso nunca fue así. Luego les contamos esa historia bien, Eric. Bueno, no mames. Porque los clientes me desesperaban. Entonces era como... pues ya, o sea, me daban ganas de decirle, pues si no quiere, no compre, ¿no? Que es un gran no-no en las ventas. No, pero mi primera chamba fue... o sea, fuera de la cosa de las sillas y las mesas, fue por ahí de segundo... No, por ahí de primero de secundaria, me metí a una imprenta a chambear, básicamente pegando sobres. ¿Saben que? O sea, los sobres tienen 3 lados cerrados y 1 abierto. Y aparentemente eso no lo hace una máquina. Bueno, en esta imprenta no. Lo hacías con goma. Y era uno de esos trabajos en los que no necesitabas contrato, no nada. Llegabas, te sentabas, te daban una montaña de sobres, un vaso con el pegamento. Y al final del día, cuando los acababas, los entregabas, te anotaba un foreman, no sé cómo le llames, a un capataz. Exacto, lo que habías entregado, te daban otro batch de sobres, lo que fuera. Y cuando acababa el día, te daban un cupón, un recibo de todos los sobres que habías pegado. Al final de la semana, entregabas todos los cupones y te los cambiaban por dinero, ¿no? O sea, te hacían la cuenta, tal, 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 ok, entonces son tanto. Y recuerdo que
ese es el único trabajo, señores, donde a trabajo igual, salario igual.
Sí, tal cual, cuando hay...
Es el único que puede haber eso. Yo también estuve en esos trabajos, pero haciendo otras cosas ya más, digamos, más rudas. Pero ¿qué crees? Que nunca me desagradó, ¿eh? O sea, yo la verdad es que hubo un tiempo que no tuve así como trabajillo y me metí ahí, me llevó un hermano. Entonces dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿no tengo dinero o tengo dinero hoy? Y trabajaba y acababa súper madreado, pero dices, estos son los trabajos que como que dices son trabajos, ¿eh?
Son los trabajos de verdad de la era industrial que dices, me cansé el cuerpo.
Sí, me cansé el cuerpo. Quiero que mis hijos sean mejor titulados y no pasen estas, ¿no?
Oye, pues hay una cuestión de, digo, mientras más físico supongo que más, pero una cuestión de rendimiento decreciente es bien cabrona. O sea, porque te sientas imaginándote que en 8 horas vas a pegar 6,000 sobres en mi caso.
O no, pura 8,000, madre, güey.
Y pegabas 1,000 en las primeras 2 horas y luego ya con esfuerzo hacías 100 el resto de la jornada. O sea, te agotaba el cerebro estar ahí haciendo una tarea tan repetitiva. Te detenías a pensar o a... Y mira si seré yo pendejo que con mi primera raya le compré unas flores a una niña. O sea, no mames.
No mames, Pepe. Oye, pero eso no ha cambiado. Eres igual con algunas de esas cosas.
Pepe, lo mismo hiciste con el primer sueldo de caminos, creo, güey.
Ah, no mames.
Compraste un celular así, bien mamón.
A mí, mi primer sueldo de este trabajo del 2001 me comprometió, me terminó comprometiendo mi padrastro a invitar de comer a mi familia como a la buena tierra, una mierda así. Fue bien culero. La neta, sí, yo me lo quería gastar en cualquier cosa. Se me fue como la mitad de la quincena, porque pues nadie me avisó, los hubiera llevado a los tacos de canasta.
El primer trabajo que tuve, creo que tenía así... ya en forma de tener que ir y todo, ¿no? Me estamos refiriendo a esos. Yo creo que tenía como 19 o 20. O sea, ya sí duré, vamos, ¿no? Que sí fuiste ahí y mi primer trabajo fue en la burocracia. Bueno, trabajaba para el Estado, vamos, ¿no? Para el ayuntamiento ahora. Y aquí cerca, haciéndole ahí a los monitores, ayudando a los profes de deportes y cosa. Y así estuve un medio año fácil, un poquito más. Fui varias veces, o sea, fue como cíclico y fui como unas dos o tres veces. Pero, pues ya saben cómo es ese trabajo, como que lo haces, como que no lo haces. Pero también lo primero, ya creo que lo segundo que hice, también así chavo, como de 21, fue dar clases en una escuela que estaba por ahí, por Lindavista. Por allá había una escuelita así privada de esas que sacaba, no sé, haz de cuenta como ahorita para sacar el título del Ceneval, hacías la prepa, cosas de esa.
Sí.
Yo le daba clases a unos chavos así, más adolescentes, aunque yo era muy chavito. Entonces, ese también fue una chambita ahí que tuve. Y luego también tuve mi etapa muy, bastante larga de emprendedor, desde cosas así como embutidos, finanzas, un chingo de madres.
Muy semejantes los embutidos y las finanzas.
Bueno, pues, sí, o sea, para que veas que anduve en un montón de lugares y sin embargo, yo cuando entré a la escuela, yo me cambié de una carrera. Ya cuando me cambié dije a la chingada, güey. O sea, ya me tengo que becar o algo porque ya no quiero que me den dinero, ¿no? Así como dice Hugo.
Sí, ya no, no jodas.
Entonces saqué como 3 becas y cosas así y sí, sí me fue bien ahí, digamos. Se me hace extraño, ¿saben qué se me hace extraño? Que antes me duraba mucho menos el dinero. O sea, yo sentía que, así comparado, decía, güey, no me daban tan poquito de las becas, ¿cómo es que me lo mamaba en una semana, en 3-4 días?
Que no lo sudabas, cabrón.
No, o se me hacía muy sencillo ganarlo, vamos, ¿no?
Exacto, sí.
Y después decía, o sea, no era tanto dinero, pero digo, no era tan poquito, ya, y eso tiene ya 20 años. O sea, digo, ahorita me haría un parito, pero en ese momento ni siquiera...
Lo gastabas como una persona joven gasta su dinero, y ahora no.
Sí, sí, sí.
Eso me recordó otra chamba que tuve en la prepa, que probablemente fue la mejor pagada que tuve de chavo, vendiendo en Correo Mayor ropa interior, calzones, bueno, boxers. Tenía un cuate que tenía 3 espacios ahí cuando todavía había ambulantes en Correo Mayor. Sí. Y me dijo si no quería jalar, porque me dijo que tenía la ventaja, como era blanco y alto, jamás me iba a detener la policía porque podía decir que era merca que había comprado. Nadie me iba a creer que estaba vendiendo, aparentemente. Entonces me pagaban 100 pesos diarios por 7 horas de trabajo y además me daban de comer. O sea, nos pagaba la comida corrida, que digo, era 2005 yo creo y no es un dineral, pero 100
pesos diarios. ¿40 varos? Pues 50 varos.
O sea, sí era como buena feria. Para un 16 años tendría yo, 17. Y estuve ahí, normalmente agarraba esas chambas de vacaciones. Y esas fueron unas vacaciones de invierno con el frío y todo. Estuvo bueno. Una experiencia muy loca con trabajar en el centro.
Sí, pues mira, yo varias de estas historias de ustedes no las conocía, ¿eh?
No, pues es que también hay mucho en la vida de cada uno. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el caso es que tal vez sí tenga, o sea, en este caso sí tenga razón Walter Block, ¿no? O sea, y mira, yo les voy a contar otra. Tengo un amigo que ustedes conocen, de hecho. Entonces, fuimos, bueno, él me platicaba que en su trabajo había una chica que ya tenía sus 31, ¿no? Y que siempre llegaba echando pedos de su familia de, no, pues es que mi mamá, mi papá, que la casa, que por qué llegué tarde. Y me dice este amigo mío, me dice, hasta que le detuve, güey. Y le pregunté a esta mujer, ¿cuál es tu problema? No, es que no me dejan salir. Vives en su casa, cabrón. ¿Cuántos años tienes? No, 31. ¿Cuánto ganas? Ganaba como 50 mil pesos,
güey. Ay, no mames.
No mames.
Entonces le dijo, güey, bótate la chingada de tu casa o acata sus reglas.
Porque estás jugándole al soy menor.
Sí, y dice, es que ya entiende que ya no tienes 15 años, 16 años, ya eres un adulto. Y dice, me dijo mi amigo, me dice, se lo dije tan en serio que dijo, tienes razón, güey. O sea, neta, me estoy dando cuenta de que sí, ya soy una mujer, ya me puedo ir. O sea, ya tendría que estar yo sola, ¿ves?
Sí.
Que sí, después ya neta sí cambió la actitud. No se salió. Pero dijo, mínimo como que para qué ya contesto y me pongo en altanera y todo. Sí. O sea, estoy sacando prácticamente una ventaja.
Pues sí.
Sí, o sea, le pusieron los pies en el piso y decidió jugar con las reglas de la pendejada que estaba que estaba jugando.
Sí, 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 porque eso también pasa mucho de chavos. O sea, estás acostumbrado tanto a la subvención que lo ves ya como un derecho, y aparte se me hace una pendejada así directa que por ley tengas que darle a tus hijos hasta que casi que se salgan de la escuela y que tengan 25, o sea, lo ven como un avance y lo ven sobre todo así como que una conquista. Hijo, a mí se me hace que al revés, mano. O sea, se oye bonito, pero no es está bien.
Sí, es pésimo. Además, te toca, o sea, realmente hay muchas habilidades laborales que no se enseñan en la escuela, que no las vas a aprender ni siquiera con el tiempo, que sencillamente las vas a aprender por trabajar. O sea, el ir diario, el no ponerte pendejo con los clientes o con los compañeros. O sea, ese tipo de cosas que igual suena muy básico, pero que luego vas a lugares de trabajo donde, puta, bono de puntualidad, bono de asistencia, y que dices, oye, esta gente le pagan el doble si va 6 días seguidos. ¿Qué tan difícil puede ser 6 días seguidos? Pues sí, o sea, si no tienes ni idea de trabajar, pues un día te levantas y dices, ah, no voy a ir, y ya.
No más.
Sí. Claro, y luego entonces tienes toda la gente, titulados frustrados, porque pues les faltan todas esas habilidades, mano.
Sí, no, o sea, y vienen y muestran sus credenciales académicas, por pocas o muchas que sean, y al empleador realmente es como de, güey, no tengo ni idea si sabes trabajar o eres un pedo. O sea, porque hay que recordar, por ejemplo, este ejemplo lo dicen mucho de la productividad del trabajador con respecto a lo que le pagan, ¿no? Dice, bueno, si tú tienes una persona, por ejemplo, discapacitada intelectual, pues es mucho más cara el costo de mantenerlos trabajando, no sé, haciendo tamales. Aparte de su productividad haciendo tamales, te tienes que descontar de que hay que estarlos cuidando, por ejemplo. Entonces igual, o sea, traes a alguien que es problemático en el sitio de trabajo y que con quien no puedes contar mucho, que igual y se roba cosas, pues eso lo tienes que predecir. Entonces agarra, lo tienes que anticipar. Entonces a la hora de decir, bueno, mira, tú nunca has trabajado en nada, entiendo que puedas saber cosas que te enseñaron en la escuela, pero trabajar, a lo mejor te estoy enseñando.
Es una cosa, te voy a pagar poquito. Una cosa que comentabas, Hugo, y que me gustaría que le contaras un poco, tantito a detalle a la audiencia, es eso que desde que te gustaría dar clases en la universidad solamente para decirle a tus alumnos que están todos pendejos y no saben realmente nada.
O sea, realmente estaría chido poderles bajar los humos y decir, no tienen ni puta idea de nada. O sea, sí tienen ni puta idea de cosas, pero esas cosas no valen en el mercado. Entonces,
es que creo que fue
muy tajante, ¿verdad? Cuando te lo expliqué.
Sí,
quiero ya decirles que son unos pendejos y no tienen idea de nada.
Sí, sí, sí. Es lo que decías tú alguna vez, Hugo. O sea, básicamente, hasta la cosa más pendejita es difícil de hacer. Es
difícil de hacer. O sea, pon un puesto de hot dogs. Y, ay, qué pendejo soy, güey. No entendí que no podía cerrar la mayonesa entre hot dog y hot dog porque me va a tomar 3 años en hacer un hot dog. Y tú dices, ay, güey, hot dogs, por favor, yo estudio ingeniería. Eres un pendejo para hacer hot dogs.
Bueno, nos pasó recientemente con un trabajo de investigación en el que tuve un montón de estudiantes ahí ayudándonos y en el que a Eric fue el MVP del partido, quien también estuvo ahí trabajando con nosotros. Al final de todo el trabajo había que recopilar todas las fuentes que habíamos usado, ¿no? Como cualquier investigación tienes que poner al final todas las fuentes. Y uno de los estudiantes, que no voy a revelar el nombre, me preguntó al final no a mí, sino al que a uno de ellos lo comisioné, a una de ellas, de hecho, la comisioné para recopilar las fuentes. Uno de ellos le preguntó, pues, que si hacían falta más, ¿qué las conseguía, no? Y era como, espérate, ¿cómo que si hacían falta más fuentes? Básicamente en esa idea de que en los trabajos escolares pues te piden un cierto número de, no sé, en un trabajo para economía, dicen, ah, ok, pero tiene que venir la bibliografía de mínimo 8 fuentes, ¿no? Entonces en la cabeza traía eso pegado y decía como, no, pues si hacen falta fuentes, yo ahorita me busco unas para ponerlas en la investigación.
Para que vaya copeteado.
Ajá, y es como, no, hijo, así no funciona, tenemos que poner de dónde salió cada dato y ya. ¿O no? Es esa, pero es una mala lección que te enseña la universidad, ¿no?
No, y la academia, o sea, es como cuando la tesis, 20 fuentes nacionales y 20 extranjeras. ¡Ah, puto! A ver, yo voy a decir algo que está en 4 libros, güey. Ya.
Bueno, esto, o sea, esta historia que esta frase que utilizan en inglés, que es make work, o sea, hay trabajo que es como para hacerte güey. O sea, para hacer como que estás trabajando, pues, para ocuparte. Y pues, la vida real no hace eso.
Le estaba diciendo yo a mis alumnos de derecho se enseña mal, o sea, yo creo que se enseña mal porque te enseñan todo apartado, todo como muy monográfico. Pero cuando pasa algún caso, todo es transversal y se combinan muchas cosas. Entonces, eso sería mejor, una mejor aproximación a cómo debe de enseñarse. Y le decía lo mismo a los administradores. La verdad es que ustedes, por un lado, aprenden una cosita, por el otro lado, otra cosita. Pero básicamente su toma de decisiones, cuando la practican o cuando se dan cuenta cómo es la cosa. Ustedes tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo, integrarlas y a ver cómo les sale y tomar una decisión que puede estar buena o puede estar mal, pero eso tendría que enfocarse hacia allá el rollo, claro, pero pues aquí, pinche sistema que tenemos de cagada, la educación es cagada, entonces pues como dices, Hugo, básicamente sales sabiendo nada, porque aparte, como nunca lo integraste, no sabes empaquetarlo.
Sí, o sea, tu proceso de aprendizaje después de la escuela es agarrar todas esas pendejadas que sabes, o que según sabes, y después medio irlas enlazando con lo que hay allá afuera en el mercado. Ahora, también es un proceso que a mí me pasó y es bastante frustrante. O sea, y es realmente la frustración es pasar del mundo improductivo al mundo productivo. Por eso combatimos esta idea de que ay, ni porque ni trabaje ni estudie. No, realmente estudiar es un proceso que consume un montón de recursos. O sea, de entrada estar parado y respirando, más pagar aunque fuera universidad pública, pues tienes que comprar libros y todo, más el costo de oportunidad de no estar chambeando, más estar parado ahí tragando. Entonces, eso, o sea, todo eso representa. O sea, es hora de dejar de romantizarlo, pues.
Totalmente.
Sí, les digo que a mis alumnos, ustedes no quieren estudiar, pero yo estudio más que ustedes. La única ventaja que yo tengo, o la gran ventaja, es que yo estudio solamente lo que me gusta. Entonces ahí puedes, o sea, tus rendimientos son mucho más altos. Pues sí, porque es algo que me late. Entonces, y también se comprende, ¿no? Estar en una escuela, ustedes, nosotros ya estamos grandes, pero volver a la universidad está cabrón, porque si echas memoria, había materias y maestros inmamables.
Claro.
Totalmente.
O sea, que ahora fácilmente los mandas a la chingada ahí en ese momento. O sea, dices, güey.
Sí, ya. Ya.
Güey.
Valoras tu tiempo más, ¿no? Ya no comes mierda, ya es como de, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar, no sé.
Hay un hilo graciosísimo, y ahora que hablamos de maestros inmamables, yo creo que ya con esto cerramos el minisodio, y ahora se los leo, porque lo publicó un amigo de, pues no sé si es amigo de Laya, la verdad no sé si escucha Laya, pero sé que es amigo de Rolanis, que sí escucha Laya, es un libertario del noroeste del país, no creo que Sinaloa. Pues bueno, la cosa de este hilo es que este güey se la mató a chingón en todo. Esto es, Esto es en serio. A ver, ahí se los va. Oh, creo que borró los...
¿Qué? No puedo creerlo.
Si no... Puta, creo que borró los tweets. No puede ser. Pero era de un maestro suyo en la... Era de un maestro suyo en la... En la facultad. En el MBA. En el MBA. Que básicamente el güey afirmaba cosas como que tenía una mano biónica, que había tomado en sus propias manos petróleo crudo, que había... hecho un montón de empresas, que su primer millón lo había hecho a los 17 años, o sea, cosas así, pero no puedo creer que borró todo el hilo, era un hilo de como 10 tweets y lo borró.
Como entre chingón y todo y Forrest Gump.
Haz de cuenta, o sea, sí.
Ese que estaba en todos lados, ¿no?
Sí.
Ah, dice Rolanis, que nos está oyendo, dice, lo borró porque estaban dando like los alumnos. O sea...
No, pues, o sea, ¿para qué era? ¿Para ser putos o para exhibir al cabrón ese?
Pues supongo que todavía es su profesor activamente. Y lo peor es que era buenísimo ese hilo. Perdón por no haber checado antes si lo borraron, que si lo habían borrado, una disculpa a la audiencia de Laia, pero no, escríbanle a @HéctorSerrano07.
Yo recuerdo que estando bien pendejo y no sabiendo ni madres, aún así te das cuenta cuando los profesores se la están wingueando y no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Yo tenía un profesor así que, o sea, le dijeron, y te enteras cuando le preguntas a los otros profesores, ¿no? Como, a este güey se llamaba Santiago, le decían Chago. Entonces le decía a otro profesor, oye, no, pues Chago me da redes. Chago te da redes, ese güey no tiene ni puta idea de redes, no sabe nada de redes. Ah, ok, güey. No te das cuenta tú porque, pues, estás muy güey, tú sabes menos que el profesor. Pero aún así, o sea, se la winguean y les vale madre.
Con todo respeto, digo, perdón, leí con todo respeto, pero no, ya encontré, borró el primer tweet en el que se refería de nombre al profesor, pero dejó todos los demás.
A ver, echa
entonces,
uno.
Ahí les va. Dijo que compró una villa en España por 400,000 pesos, porque es muy buen negociador y aprovechador de oportunidades. Dijo que le hicieron a él un homenaje en el Capitolio y que la ministra de Escocia le pide consejo directo. Que se encontró con la mafia rusa y que conoce gente que opera dentro de ella e incluso presenció un pelotón de fusilamiento. Comentó que tiene experiencia de entrenamiento militar en combate cuerpo a cuerpo y es especialista en combate antiterrorismo.
Ay, güey, es como Bourne.
Hazte cuenta. A los 11 años empezó a invertir en bolsa y hasta la fecha ha tenido rendimientos millonarios. 11 años, yo había dicho 17.
Güey, o sea, ni Warren Buffett empezó a invertir en bolsa a esa edad, y eso que es el mejor inversionista de todos los tiempos, al menos hasta ahora.
Esta les va a encantar a ustedes dos, y esto está entre comillas porque es una cita textual. Ayudé a cerrar una operación entre el gobierno y Japón por $8 millones, solo leyendo su comunicación no verbal. Así, tal cual.
No, pues sí dejó a chingón en todo y chingón en casi en todo. Muy lejos, güey.
Chingón en todo, perdónanos, chingón en todo. O sea, fuimos injustos contigo.
Ya le voy a decir ex-chet.
Dice, el cabrón habla 8 idiomas y domina 3 áreas del conocimiento. Y otra cita textual. Yo no pienso en 1,000 pesos, yo pienso en 50 euros. Porque con 1,000 pesos no puedo llenar el tanque de gasolina, pero con 50 euros sí. No estoy seguro de qué quiera decir eso.
Yo no tengo ni idea de qué está hablando, pero...
No, pues ¿cómo van a saber ustedes si no están a ese nivel?
No le manejo ese IQ, muchachos.
Tengo memoria fotográfica, entonces nomás paso la mirada y ya sé quién vino a clase y quién no. No necesita pasar lista. No puedo tomar café de Starbucks porque es puros químicos. No puedo comer algo de baja calidad que es procesado.
Y da clase por hobby, ¿no? O sea, como Forrest Gump que podaba el pasto por hobby.
El día de hoy ayudo directamente a 500 personas e indirectamente a 5,000. Ya lo tiene bien contado.
Calculado. Ayudo, ¿qué es ayudo, güey?
No sé. Pero, o sea, se los dice en el contexto de que tienen que ser humildes sus alumnos. Sé humilde. Yo ayudo diariamente 500 personas directamente e indirectamente a 5,000 personas.
Supuestamente, ¿de qué da clases, güey?
Y pues en algo de negocios, porque como borró el primer tuit, no dice qué materia es. Después les enseño cómo multiplicar el dinero como lo hago yo.
Después.
Sí, después. Mi hermana, la hermana del profesor, dice, mi hermana se jubiló a los 32 años y ahora tiene mucho dinero, pero aunque haga todos los viajes del mundo, el tiempo no le alcanza para gastárselo todo.
No mames, te puedes mamar 100 mil pesos en un día viajando. O sea, ¿de qué está hablando?
Está hablando de billones, güey. No, no mames.
Además de ser economista, financiero y sociólogo, también soy gemólogo, experto en joyas preciosas.
Ay, Dios mío, cabrón.
Es como el Eric, pero en cabrón. O sea, además de ser economista, abogado,
cabrón.
Abogado y biólogo.
Haz de cuenta que me fusioné con Chet.
Yo tengo la duda cuántos push-ups, cuántas lagartijas puede hacer sobre los pulgares.
Pues imagínate, güey, si es como Born.
Ya no, que está cabrón. Nos pone ahí Rolanis que la materia es la materia de emprendimiento en el MBA, en alguna universidad de
cine. Ah, tiene que ser algún mamador. Mi profesor de desarrollo emprendedor también era así medio chingón en todo. El güey sí manejaba el Mercedes y vivía en Cuernavaca y la madre, y venía una vez a la semana a dar clases al TEC.
Mames, sí era... pero de este güey es su gato el que maneja el Mercedes.
Sí, sí, este sí, es un gato, ¿no? Obviamente.
Este güey fácilmente tiene un cuarto para verme así humilde de las operaciones de toda la central de abastos. Está cabrón. Yo tuve dos profesores, ahí voy lo que decía Hugo, que está más pendejo uno y luego no se da cuenta. A mí cuando iba en estudiando Derecho, me dieron creo títulos y operaciones de crédito, así se llama la materia. No me acuerdo cómo se llamaba el profesor, no sabía nada de eso. Entonces este cabrón se le ocurre decir, no, pues las empresas, ellas modifican el valor de sus acciones a como ellas quieren. Y no, pues yo lo veo y le digo, a ver, profesor, ¿dónde vio eso? No, pues es que no sé qué le hago. Le digo, mire, a ver, ya tenía experiencia de años de ese desmadre. Le digo, mire, la empresa sale a bolsa y vende las acciones porque quiere financiarse. O sea, es una manera de financiarse. Solamente ahí medio que pone el valor de su acción. Después ya es cosa del mercado. Puta, güey, me empezaron a atacar como tres personas. No, pero es que tú no sabes, yo soy contadora y sí sé, me acuerdo de una contadora, así me dijo. Y yo, pero ¿eso qué, güey? Yo soy economista, ¿cuál? ¿Y eso qué chingados? ¿No? No, no, es que el maestro está bien, me salen otros. Y hasta que le dije, bueno, creen lo que quieran, güey, o sea, ¿no? Y tenía otro profesor que también era así como un chingón en todo del pasado, o sea, un chingón en todo del pasado. Que el güey decía que él había navegado así como en la marina mercante y luego se pasó a pesca y tal madre, y decía el güey que con unos ganchos sacaban que tú agarrabas un gancho, güey, pasaba el atún, lo pepenabas con el pinche gancho y lo trepabas al barco.
Ay, güey.
Y yo así de... O sea, de entrada, esa madre te lleva con tres ganchos si quieres.
Sí, es como, es el ejemplo que uso seguido. Es la gente que aprendió de Lorenzo Lamas que se pueden pescar langostas a mano limpia.
No, pero de todas maneras, de un barco que se dedique a cazar atún o a pescar, ¿Cómo llega tu mano hasta...
Sí, de toda la cubierta es altísima para alcanzar hasta... ¿Eh? El
o sea, agua. No se puede, sí, no. Ni que fueran balleneros de los de antes, güey, o sea, que salían en lanchitas, así, pues, con su arpón, órale, güey. Eso es, o sea, no tenía sentido, ¿ves?
Ni siquiera leyeron El Viejo y el Mar.
No tenía sentido de nada. Y luego, otras dos de ese güey para cerrar mi participación. Una vez nos llevó, supuestamente, de campamento. Me caga esa madre, pero fui, ¿no? O sea, órale, vamos. Y nos llevó, no sé a qué pueblo rascuache del Estado de México. Íbamos pasando por un canal de aguas negras, entre río, o sea, de esos ríos ya bien jodidos.
Sí, sí, sí.
No sé cuál era. Y dice, no, ahorita vamos a acampar ahí en junto al río. Ah, chingón. Ya cuando bajamos, bueno, y vamos en el autobús, ¿no? Todavía. Y le pregunta a alguien, porque había, siempre hay quien sí le cree, güey.
Sí, sí, sí.
No. ¿Y qué hay ahí, profesor? ¿No? ¿Hay bagre? ¿Hay perca?
Ay, no mames, aplicando los nombres. O sea, para mamar, aplicar nombres de peces y aplicar nombres de árboles, estás mamando.
No, pero sí, o sea, cagadísimo. Bueno, el chiste es que llegamos, empezamos a caminar y yo recordé que ahí yo había ido de niño, güey. Pero ya estaba abandonado, era como un... Fue en su tiempo como un, como entre balneario de los muy pobres. Y recordé que dije, güey, aquí yo estuve cuando era niño, pero sí muy, muy chavillo, ¿no? Y llegamos ahí, dizque a la ribera del río, pinche río, todo con bolsas, con pañales, todos cagados.
Popodrilos y la chingada.
Sí, no, gachísimo, cabrón, gachísimo. Y luego este mismo güey, ya los tenía hasta la madre a varios maestros, por lo mismo, ¿no? Porque era un mamador de primera. Y me dice un maestro que me daba macroeconomía, güey, no estaba hablando, ese pinche maestro, me cae regordo que no sé qué. Porque mira, una vez estábamos en la sala de maestros y empezamos a decir que si organizábamos una barbacoita para los profes. Y este cabrón sale y dice, bueno, pero depende cómo vamos a preparar la barbacoa. ¿Por qué? No es lo mismo chivo blanco que chivo negro.
Así de profesor, no sea culero, no se está albureando.
Sí, no, pero los tenía alucinados a los profes y no sé cómo estuvo, no creo que haya sido relacionado, pero era así tan mamador que yo una vez me enteré que le dieron unos pinches balazos en las patas. No sé si fue en cantina o eso ya me lo estoy inventando yo, pero no lo dudaría. Pero, o sea, así, de esos... Y lo peor es que yo oía amigos míos que decían, está muy bien preparado el profe.
Así ha de ser el cajetillo dando clases o algo así.
O
sea, inventar así madres que él hizo.
Fíjate que podemos decir muchas cosas sobre Chet, pero en persona es más humildón, no me lo imagino capaz de ser.
No, Chet, o sea, lo de Chet siempre es en buena lid, Chet no es una mierda.
Pero sí, un cajetillo, uno de esos sí es capaz de... Madre
sí,
mía.
Sí, cajetillo. Usted búsquelo como cajetillo en Facebook.
Oye, ¿por qué no tenemos arroba cajetillo en Twitter, güey?
Güey, pues, ok.
Ok, ya.
Pero es que tendríamos que... Necesitamos un equipo de producción para manejar tanto personaje, güey. Porque bueno, ese güey, no...
Como en el tiempo que estuvo en Face, como que ya de repente ya le bajó, o sea, dejó de ser... Un prechet.
Ah, no, porque era súper chingón. O sea, Cajetillo tenía otro estilo. Cajetillo era como mamón, no mamón economista, mamón abogado.
No, pero
sí, 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 no, sí. Yo conozco a fulano y la ve.
Pero aseguraba que iba a ganar el premio Nobel de Economía.
¿Eso decía él?
Porque había leído
la
Acción Humana completa. Pues no te acuerdas que
nos dijo... llegó Chet y ya llevaba la séptima leída.
Sí, no, bueno.
¿Qué nos dijo Alan Cajetillo?
Que si no habíamos leído La Acción Humana, no podíamos ser libertarios. Nadie que no hubiera leído La Acción Humana podía ser libertario.
No, pues hay como 6 libertarios en México, tal vez.
Yo no sé si Pepe, pero yo no la he leído toda, güey.
No, tampoco. O sea...
No, ni yo,
dices, esto lo explica mejor otro autor.
Sí diré, he leído gran parte, pero completa no. Porque no es un libro que leas, es un tratado.
Sí, es un tratado. No es un, o sea, no es...
¿Ah?
Lo consultas.
Sí, exacto. Pero bueno.
Sí, es claro, como tal.
Nos quedamos con esa nota alta. De hecho, va a ser un episodio de tamaño completo. No un minisodio. Pero recordemos que Hugo está en otro uso horario. Y
recordemos que uso horario se escribe con H.
Con H, así es.
En las dos palabras, obviamente.
Y sí, principalmente en H intermedia en uso. Es U... S-H-O.
Ajá.
No, bueno, con eso terminamos todo por hoy en Libertad Aquí Ahora, número 59, el minisodio más largo que hemos tenido. De hecho, nunca hemos hecho formalmente un minisodio.
Nunca hemos podido hacer un minisodio.
Recuerde que pronto tendremos ya bien un Patreon, pero ya está montado, patreon.com/layapodcast, en el que usted podrá donarnos dinero a cambio de cosas. El problema es que aún no determinamos qué cosas. Pronto
sabemos que va a haber al menos, habría calcomanías de los plátanos de Laya y probablemente un par de playeras con citas, ¿te parece eso bien?
Sí, así como la posibilidad de convivir con nosotros en vivo y como cosas que no valen nada. Pero...
Boletitos para que escriban.
Tal cual. las citas románticas con Eric es probable que haya, si no se enoja la gente. Pero entonces búsquenos patreon.com/layapodcast. Espero que en esta semana, si no es que la próxima, ya hayamos decidido algo sobre los perks. Pero si no, pues estén al pendiente en el podcast. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar como @PepeTorra en Twitter. Al podcast lo pueden encontrar como @LayaPodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, y nos pueden descargar en su agregador de podcast favorito y en Spotify como Laya Libertad Aquí y Ahora. Conmigo estuvieron
Hugo González, Rodríguez Anarquistas y Chingone muy poco.
¿Y? Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. Estoy en Twitter, @EricAraujoM.
Y bueno, esto fue todo por hoy. Les agradecemos y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿y yo qué oyo? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró,
no manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González, Laya, Libertad Aquí y Ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.